todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición correspondiente al 14 de noviembre del año 2015. Y estamos dispuestos a disfrutar contigo del buen rock and roll, del buen heavy metal. Lo digo con la mejor intención, siempre dentro de lo que cabe y un tanto conmovidos como todos por las noticias que nos llegaban desde París, iba a decir en el día de ayer, pero nosotros en el día de hoy. Muy contentos, nos levantábamos para preparar este programa, además en una semana plagada de buenas sensaciones con grandes conciertos, Michael Schenker, Gamma Ray, Michael Schenker's Temple of Rock, de lo cual ya te hablamos el miércoles, Gamma Ray ayer en Villava, de lo cual vamos a hablar hoy y además pues también con buenas sensaciones. Además tenemos invitado estelar en el día de hoy, tendremos a Lorenzo Mutiozábal, de Night Fear, de la banda madrileña, que visitará nuestros estudios y presentará con nosotros su nuevo disco, el nuevo disco de su banda, Drums of War. Pero sin embargo, ya digo que cuando nos levantábamos y empezábamos a preparar el programa, nos encontrábamos con las noticias de lo que ayer había ocurrido, que hasta esta mañana, pues este que os habla, no sabía absolutamente nada. Bueno, como siempre suele ocurrir en estos casos, informaciones muy contradictorias la que llega sobre ese atentado en París, y hablo de atentado porque es como se denominan los medios oficiales, porque yo creo que cada vez más queda en evidencia que estamos hablando más bien de operaciones de inteligencia, ahora operaciones de inteligencia con víctimas mortales, evidentemente que buscan ciertos objetivos que van mucho más allá de lo que nos intentan vender. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, y lo digo a una falta de recabar mucha información, por eso no voy a entrar mucho en el tema. Lo digo porque me sigue sorprendiendo la velocidad con la que se lleva a cabo una investigación. Es decir, no se hace ninguna investigación y en 5 minutos parece que está totalmente claro qué es lo que ha ocurrido. Tenemos completamente identificados a los terroristas, tenemos identificado qué ha pasado y sabemos absolutamente todo. Ya sabemos quiénes son los enemigos. A mí, sinceramente, me parece que eso es absolutamente imposible y que, como en todo caso, cuando ocurre algo así, se necesita una investigación para saber. Ahora, la idea suya es meterse en nuestro cerebro y que nosotros a su vez tengamos como ese chip que nos salta adentro y sepamos también o tengamos la idea de qué es lo que exactamente lo que ha ocurrido en un caso como este. Evidentemente las cosas no pueden ser así de sencillas, y cuando todo el mundo en este tipo de situaciones cae en lo primero, que es también lo que nosotros vamos a hacer, pues evidentemente esas condolencias con fallecidos familiares, ese dolor que uno puede sentir por la empatía que uno siente con las personas que de una manera tan trágica y tan repentina pueden perder la vida en un acto totalmente absurdo e incomprensible, pues más allá de eso nadie pide explicaciones, que es lo que yo creo que habría que hacer con un gobierno o con unos gobiernos que nos mienten en todo, y parece ser que en esto, no, según la gente o según la opinión mayoritaria, parece ser que no, y que nos dicen toda la verdad sobre lo que supone el terrorismo internacional. Es el cual compra armas a Occidente y que luego resulta que son aplicadas contra el propio Occidente, y por supuesto, aunque tienen miembros capaces de morir en un acto como este, nunca, nunca, nunca acaban con alguien de una alta esfera, sino que siempre suelen acudir y siempre suelen caer víctimas, pues el pueblo llano. Ya digo, yo sinceramente no me trago absolutamente nada, y ojalá que haya una investigación como debe de ser sobre esto, y que nos informen con la verdad y no con el interés político de control, el interés al cual esos gobiernos pues sirven, que todavía no tenemos muy claro cuál es, pero evidentemente hay mucho, mucho, mucho por ahí detrás. Insisto, cuando un país como Francia es uno de los primeros en subvencionar, financiar y armar el terrorismo que se ha estado llevando a cabo en Oriente Medio, ni más ni menos. Por lo tanto, es evidente que es un poco paradójico que luego acaben siendo víctimas, que por supuesto que las hay, pero víctimas inocentes, y no realmente quien mueve todo este cotarro. Esperemos que haya más información, ya digo, aunque lo dudo que de los medios oficiales, controlados precisamente por ellos, nos vaya a llegar una información veraz al respecto, pero en fin, pues vamos a cruzar los dedos y que por lo menos nos podamos enterar de qué es lo que ha ocurrido en esos atentados de París, que además nos han tocado muy de cerca. Por cierto, nos han tocado muy de cerca porque hay una banda de rock que está metida en todo este ajo, como es Eagles of Death Metal, como ahora vamos a decir. Y entre toda esta, pues eso, cadena de condolencias de primeros ministros y políticos que se apuntan al carro de salir a simplemente pues decir que condenan y que lo sienten mucho, es algo, yo creo que políticamente, pues hombre, da buena imagen y es bastante sencillo, pues dentro de eso resulta que un país como Rusia se pone a disposición de Francia y de Europa para poder esclarecer lo que ha ocurrido. Digo, mira, sin querer ser partidario absolutamente de nadie, me parece que es lo único sensato que de momento he podido leer en prensa esta mañana. Así que dicho esto, pues por supuesto, nuestro apoyo total a toda esa gente, a todas esas víctimas, a familiares y a una banda como Eagles of Death Metal, la banda de Josh Homme de Queens of the Stone Age, que no estaba, por cierto, en este concierto, ya que habitualmente no puede salir con ellos de gira. Pero bueno, el grupo es lo formó él, como decimos, junto a Jess Hoss, que también este sí que estaba en la formación, mejor dicho, Jess Hughes, a ver si pronuncio bien, que mi inglés es horroroso. Así que lo dicho, 80 víctimas en ese concierto, más las que hubo en otros actos. También algo que me llama la atención es que habiendo un partido de fútbol, es curioso, con miles y miles de personas, es curioso que decidan ir a un concierto de rock con unos pequeños cientos de personas. Pero bueno, así es lo que ha ocurrido. Vamos a poner algo de Eagles of Death Metal, en concreto este Complexity, y es que la verdad que es bastante complejo de entender esto como para que nos lo quieran simplificar de una manera tan clara, tan partidaria y tan coartada. Vamos con Eagles of Death Metal.
Little skin show. My socks and underwear are like
Además, una banda que estuvimos viendo en directo este pasado verano en el Askena Rock Festival, por eso ya digo que nos toca bastante también de cerca, aunque también hay que decirlo, es una información importante, por lo menos las últimas noticias que tenemos, aunque hay que todavía coger todo un poquito con pinzas, es que los miembros de la banda han salido ilesos, por lo menos es lo que se nos ha apuntado. Ya digo que de momento y en unas primeras horas es hasta complicado saber, pues eso, quiénes son realmente las víctimas, haberlas identificado y saber pues todos esos caídos en esa situación de ayer a la noche, pero sin embargo alguno pues ya sabe perfectamente los terroristas identificados, que normalmente, no sé cómo ha sido este caso todavía, normalmente ni siquiera tienen oportunidad de defenderse en un juicio, que también es algo que me llama bastante la atención. Así que, en fin, tenemos que comenzar de esta manera el programa, por desgracia, pero vamos a intentar meternos de lleno en nuestra música y apuntar algunas novedades y todos los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy. Enter Sicari va a sonar a continuación. Su último trabajo se llama The Mince Whip, es el cuarto disco de una banda que además estará actuando próximamente por nuestra tierra. De momento disfrutamos de uno de los temas, The Last Garrison. Esto es lo nuevo de Enter Sicari. Enter Sicari estará actuando en el próximo 2016, el 19 de marzo en Pamplona, en la Sala Central. Y el 20 de marzo en Barcelona, en la Sala Polo. Nosotros vamos a continuar presentando nueva música. Nos vamos a ir con esta banda vienesa, Veil of Deception. Ya os lo presentamos con su debut de la banda, Deception of Veil. Y ahora vamos con este segundo disco, Tearing Up the Road. Es una banda con vienesa, pero con vocalista español, con Dan Gallar, en concreto de Alicante, y que lo hacen, como vais a poder comprobar, así de bien. Stench of Fear, el tema que escuchas. fantástico grupo Veil of Deception. De tierras vienesas, este Tearing Up the Roads es su segundo trabajo discográfico. Sigues escuchando La Mirada Negra, acabamos de arrancar hace unos minutos. Dispuestos a pasar contigo un buen rato hasta la una del mediodía. Ya sabes que estamos en directo en lamiradanegra.es, en Zopimpa Irratia y en 97 Irratia. Y cuando tú quieras nos puedes escuchar en lamiradanegra.es, aparte de mandar un saludo también a todas las emisoras que redifunden este programa. Counting Days es la banda que a continuación os vamos a presentar. Libretted Sounds es su nuevo trabajo, es el primer largo tras un EP editado hace algún tiempo, The War of the Wolf. La banda se conforma por miembros de otras formaciones como Ace, TRC, Architects, Last Witness, More Than Life, Prowler y Rowhands, entre otras bandas. Proceden desde Londres y facturan esto que vas a escuchar. La definición que en la nota de prensa se nos coloca es metalcore mezclado con thrash, British heavy metal y hardcore. Aquí van con todos vosotros Counting Days. Así de bien suenan Counting Days, Liberated Sounds, su nuevo trabajo discográfico. Algo parecido a lo que han hecho los londinenses, han hecho también los barceloneses Symmetric Chaos, es decir, editar primero un EP, lo editaron previamente a este trabajo que ahora vamos a presentar. Awake lleva por título el primer largo que nos llega por parte de la banda catalana. Vamos a presentártelo directamente con este Empty Words, sonando Symmetric Chaos. Symmetric Chaos, joven banda formada en 2013 en Barcelona, con influencias muy marcadas del metal contemporáneo, del metal moderno, de gente como Trivium, como Killswitch Engage. Ahora van los tiros y aquí está su nuevo trabajo, Awake, primer largo que recibimos de la banda de Barcelona. Los que también presentan el nuevo disco son 13 Blitz Promises, una nueva obra que se titula The Black Legend. Además nos informan que es una precuela de conceptual de su anterior trabajo, Heliopause Flets. Vamos a presentarlo con este tema atronador que ya mismo empieza a sonar, 13 Blitz Promises. Atronadores, 13 Blood Promises, presentándonos ahora mismo ese nuevo trabajo. Vamos a hacer lo propio con lo nuevo de Chastain y nos vamos a pasar a un puro heavy metal. All Hail the King es el nuevo single de su nuevo disco, We Bleed Metal. Sangramos metal. Esto es lo nuevo de Chastain, puro heavy metal. Desde 1985, ahí es nada. Siguen haciendo buenísimo heavy metal. Chastain. Recuerda que los escuchas en La Mirada Negra. Hace tiempo que no lo digo, pero tenemos un Facebook, facebook.com/lamiradanegra, y un grupo de Facebook también. Si quieres contactar, puede ser una buena manera. También un correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, y un teléfono de contacto, 94 485 1652, por si tienes el interés de contactar de alguna manera con nosotros. Vamos a ir ya con lo que ayer vivimos en la sala Totem de Villava, con esas actuaciones, 25 aniversario de Gamma Ray, que era fundamentalmente lo que a todos nos movía hasta allí. Luego teníamos a Sirius Black, supergrupo en toda regla, y Neon Fly, algo más desconocidos para la mayoría, por lo menos para mí, bastante desconocidos. Buen concierto en los tres casos. Ahora pasamos a hablar de ello, pero seguimos disfrutando de buena música. No sé si había sonado o no, porque ahora mismo no lo recuerdo, el nuevo trabajo de Sirius Black por nuestro programa. Pero lo vamos a presentar, una banda fundamentalmente encabezada por Urban Breed, ex Tad Morose, entre otras cosas, y también con componentes de otras bandas importantes dentro del panorama europeo, fundamentalmente de relumbrón, era la presencia de Roland Grappu, de, como todos sabéis, Masterplan, es Helloween, y también Tommen Stouch de Blind Guardian, lo que pasa que no hemos tenido oportunidad nunca de ver a la banda con ninguno de estos dos miembros. A pesar de ello, buenos músicos los que también han traído para sus directos, tanto cuando vinieron con Hammerfall hace algunos meses a tocar a Bilbao, como en esta ocasión con Gamma Ray en Villava. Disfrutamos de uno de esos temas de su trabajo, de As Daylight Breaks, en concreto este High and Low, que por supuesto sonó ayer en directo en la Sala Totem. Excelente vocalista Urban Breed y excelente banda la que la acompaña, independientemente de los músicos que en cada ocasión haya podido traer a nuestros escenarios. El cartel, como digo, se conformaba de tres grupos ayer en Villava: Gamma Ray como banda principal, Sirius Black, que acabamos de escuchar, y Neon Fly. Por supuesto, comenzamos por los por estos últimos que mencionamos, Neon Fly, que fueron los encargados de abrir la noche, una banda de Londres de la que nada conocía. Me he informado un poquito esta misma mañana y he visto que tienen dos trabajos editados. El grupo me sonó, pero que muy bien, unas melodías fantásticas las que también llevan a cabo, heavy metal muy melódico y muy bien trenzado, con cierto componente espectacular, sobre todo en la figura de su guitarrista mexicano, Frederick Zander, que sale con unas plumas pues un tanto llamativas al escenario. Y a pesar del desconocimiento general, yo creo que prácticamente para todos los que nos reunimos a primera hora en la sala Totem, era una banda que no conocíamos absolutamente de nada, pues a pesar de ello se llevaron bastante bien al público, supieron conectar precisamente con ellos, y la propuesta desde luego es como para ello. Además, muy buen sonido en todas las bandas esta noche en la sala Totem de Villava, empezando por los primeros, por los que muchas veces haciendo de teloneros acaban pagando un poquito el pato, pues eso, de comenzar a descargar, y muchas veces las cosas no están del todo ajustadas. Pues en este caso sí que lo hicieron, la verdad que muy bien, sonaron muy bien, y a todos le jugó un buen papel ese aspecto. Sirius Black fueron los siguientes en salir, como digo, otra vez sin Roland Grappu, que parece que ya está fuera de la banda definitivamente, si hacemos caso a su página web, y Bob Cationis, el que fue la guitarrista, teclista, y que sigue siendo, si no me equivoco, a día de hoy, de Firewind, pues ocupa ese lugar. Tommen Stouch tampoco estaba en la batería, no sabemos exactamente por qué, no nos hemos podido enterar, y tampoco estaba Les Holward, que suele ser el que le sustituye cuando este no está, y tengo que decir que en este momento desconozco quién ocupaba ese puesto de batería. No sé si estamos hablando de alguien de alguna banda con cierta importancia, como ocurre en todos los miembros de la formación, o en este caso, para salir del paso, tiraron de alguien más desconocido. Yo desde luego no tenía ni idea de quién era. No era Rami Ali, que es con el que vinieron, por ejemplo, hace unos meses, de Freedom Call. Tampoco era Les Holward, y por supuesto tampoco era Tommen Stouch. Ya no sé quién es esta cuarta opción en la batería de Sirius Black. Buen sonido para ellos también, presentando temas de ese trabajo que hemos mencionado, y con, sobre todo con un vocalista que destaca mucho las melodías vocales, la potencia que también tiene a la hora de cantar y cómo maneja su voz. Es verdaderamente pues sobresaliente, la verdad, que el señor Urban Breed lo hace muy muy bien. Y cuando la banda también tiene un nivel de profesionalidad y también de clase importante, pues evidentemente todos los seguidores del heavy metal más melódico tienen todos los condicionantes para disfrutar de la actuación. Y así ocurrió en este caso, con temas como High and Low, que pudieron destacar, o I Seek No Other Life, que fue con el cual terminaron consiguiendo que el público pues reaccionara y que disfrutara de manera notable de la actuación. Me sobró dentro del setlist, pues no entendí muy bien esa especie de midley, que no es un midley, de The I Was Made For Loving You de Kiss, y el Roll You Like a Hurricane de Scorpions, que lo único que hace es partir un poquito el concierto a la mitad para simplemente cantar un poco con el público. Pero ya digo, no llegan a hacer ni siquiera, no las tacharía ni de versiones en sí, o sea, porque son simplemente dos retazos unidos que lo que hacen es fundamentalmente buscar la respuesta del público. Yo sinceramente creo que algún tema más propio, probablemente a su gente, a los que conocen a la banda y a los que se han hecho seguidores, seguro que les hubiera gustado más, pienso yo. En cualquier caso, muy buena la actuación también de Sirius Black. Y ya que no habían fallado los dos primeros grupos, tampoco lo haría, por supuesto, Gamma Ray. Era una gira especial de 25 aniversario, y es una gira especial que continúan con ella, de 25 aniversario, por parte de la banda alemana liderada por Kai Hansen. Yo veía un poco el repertorio del setlist, y la verdad que de primeras no es que me causara una increíble sensación, porque tampoco era un setlist excesivamente largo. Podían echarse de menos algunos temas, como ocurre con una banda que tiene tantos trabajos discográficos. Pero sin embargo, luego tengo que decir que lo que nos preparó Kai Hansen y su banda para esta ocasión dio y da bastante de sí. De hecho, lo vais a poder comprobar si tenéis oportunidad de verles en otras fechas que todavía tienen pendientes de esta gira de aniversario, tras formarse en 1990. Y es nada, parecía que cuando abandonaba Helloween en el año 88 sería complicado volver a llegar a esas alturas, a esas cuotas de popularidad, y sin embargo con Gamma Ray no solamente lo ha igualado, sino que probablemente incluso superado. En esta ocasión el concierto se hacía también especial no solamente por eso, sino porque presentaba a su nuevo vocalista solista en Gamma Ray después de bastantes años, en la figura de Fran Beck, un nombre bastante desconocido para la mayoría y que tiene un registro vocal muy acorde precisamente a lo que el grupo requiere, a lo que el grupo necesita. De hecho, sin ser el portento que es Ralph Sheppers, puede llegar a tener ese registro algo similar, en parte, cuando rasga un poquito la voz, y por otra parte también es capaz de mantener unos tonos más limpios y chillones, que por ejemplo le van muy bien a la tesitura que el propio Kai Hansen puede tener. No es que sea el único vocalista, porque Kai Hansen sigue cantando algunos de los temas, en otras ocasiones hacen dueto, y en fin, alternan esa labor vocal. Incluso el concierto, cuando comienza con Heaven Can Wait, menudo temazo para comenzar, por cierto, es Kai Hansen quien se hace cargo de la voz y lo sigue haciendo en el siguiente Last Before the Storm. Es a partir de Fight cuando entra ya en la presentación de Frank Beck como nuevo cantante ya oficialmente para la banda alemana, una de las sorpresas para esta gira, por ejemplo, y uno de los alicientes. A mucha gente no le gusta, también hay que decirlo. Yo, por ejemplo, soy un partidario de que Kai Hansen siempre ha tenido una voz que no ha sido la de un gran cantante, pero sí un tipo que transmite mucha fuerza, visceralidad, y que a veces, aunque no tenga tal vez su mejor tono, puede suplirlo con esa garra que él transmite. Sin embargo, una vez visto lo que pudimos ver ayer en la sala Totem, casi que como que no lo veo para nada tan mal, y de hecho creo que le puede dar mucho juego. Incluso cuando Frank Beck todavía pierda, pues no voy a decir que estuviera nervioso porque se le vio con muchas tablas, pero cuando todavía se suelte más de lo que lo hizo incluso en esta ocasión, todavía nos pueden dar incluso muchísimo más juego. Y si no, pues bueno, al tiempo. Yo desde luego creo que a la gran mayoría, si no a todos, convenció la presencia de ese vocalista. De hecho, he de decir que desde que llevamos viendo a Gamma Ray, que es una banda habitual de nuestros escenarios, creo que este es el mejor concierto que he visto de ellos. Un concierto muy entregado, más de lo habitual, y donde se notó la intención precisamente de convencer a todos los presentes. No sé si en parte porque es el 25 aniversario y pues eso, hay que demostrar que todos esos años, evidentemente, es que estamos ante una grandísima banda, o precisamente por ese aliciente nuevo de tener un nuevo componente y convencer precisamente a todos, por lo cual me dio esa sensación de que el grupo se entregó, si cabe, más de lo habitual. De hecho, es bastante curioso cómo al final del concierto, después de Send Me a Sign, con el cual suelen terminar, y en esta ocasión también fue así, pues después de eso parecía que todavía ellos en el escenario, ante la insistencia del público, casi como que decían, hombre, tocaríamos una más, pero es que no tenemos preparado nada más, este es el repertorio que traemos para esta gira. Pero casi que daba esa sensación, ¿no?, de que estaban tan a gusto, que Hansen acabó, de hecho, incluso arrodillado ante su público cuando en las presentaciones pues el propio vocalista le presentaba a él y todo el mundo pues le vitoreaba. Y es algo que yo, por ejemplo, tampoco había visto nunca en anteriores ocasiones en la figura de Kai Hansen, que no es que sea un hombre frío, para nada, pero tampoco le he visto nunca, ya digo, tan entregado. Y a medida que pasaba el concierto, daba esa sensación de que la entrega era absoluta y total. Luego había unos bises que a primeras también me causaban dudas, y luego, sin embargo, unos midlays que a primeras me causaban dudas, y sin embargo, a la hora de la verdad, cuando los interpretaron, me encantó el resultado de Rebellion in Dreamland, de Heavy Metal Universe y de Ride the Sky de forma encadenada. Rebellion in Dreamland se lleva buena parte de ese midley, pero luego Heavy Metal Universe, que hacía mucho que no recuerdo que tocaran, no recuerdo verla en directo, y quedó fortísima, muy fuerte. Y luego Ride the Sky, que últimamente tampoco la venía tocando Gamma Ray en vivo, en este caso un recuerdo de los Halloween primigenios, donde precisamente Kai Hansen se hacía cargo de la voz. Y hay que decir que también quedó bordada, la unieron a Somewhere Out in the Space, que en este caso lo que hicieron fue alargarla. Y también yo digo, bueno, igual después de que había habido ya solo de bajo, solo de batería, podría ser un momento pues que la gente desconectara de la actuación, pero nada de eso. Gamma Ray no solamente una banda de power metal que sabe tocar muy rápido, resulta que también tenemos buenos músicos, como todos sabemos, y también se pueden llevar a estas tesituras las canciones con un alargamiento en los solos, y con Kai Hansen pues en esa faceta de solista que no ha solido ser la más destacada, pero que sin embargo en esta ocasión le dio por ahí y creo que salió bastante bien parado. De hecho, ralentizando completamente el tema, creo que transmitió mucho hasta que volvió a entrar de nuevo toda la banda con muchísima fuerza. Y luego los bises, Heading for Tomorrow y Avalon, curioso, un clásico del primer disco y de lo último, ese Avalon, y también hicieron una especie de midley, aunque Avalon fue simplemente un recordatorio casi del estribillo, que también creo que les quedó bastante bordado. Tocar entera Heading for Tomorrow de 14 minutos no podía ser bastante arriesgado, pero este midley la verdad que saldó cuentas con tanto con sus primeros tiempos como con esos últimos. Y en fin, yo creo que gran trayectoria sin duda la que tiene Gamma Ray, y así lo demostraron en este concierto, en el concierto de 25 aniversario, en el primero de esta gira estatal ayer en Villava. Así que ya sabéis, si les vais a ver en otro lugar, yo creo que las sensaciones no pueden ser mejores. Y eso que veníamos de una semana con el subidón de Michael Schenker, que ayer estaba en Bilbao y estoy seguro que fue también sensacional, pero por lo menos Gamma Ray, si no es que estuviera a la altura, no quiso estar a la zaga de ese gran concierto de otro alemán, como es el caso de Michael Schenker. Me voy a quedar, para cerrar la crónica, con un tema que me resultó muy especial. Precisamente lo he mencionado en esta crónica, Somewhere Out in Space, alargado. Y aquí, bueno, aquí lo vamos a escuchar, por supuesto, en su versión en estudio. Gamma Ray, fantásticos en directo en esta ocasión. tema, por ejemplo, que los dos vocalistas actualmente de Gamma Ray se marcaron, tanto Frank Beck como Kai Hansen. Hay que reconocer que Kai Hansen tiene la voz un tanto cascada, se comprende el hecho de que cuente con ese vocalista también por ese hecho, pero no deja de resultar igualmente carismático, visceral y transmite la fuerza necesaria. Pero evidentemente cuando cuenta con un vocalista en la banda es porque él mismo ha notado que el paso de los años, el paso de las giras también puede ir pasando factura en esa voz. Algo que han hecho para este 25 aniversario ha sido editar una edición especial remasterizada de Heading for Tomorrow, su trabajo de debut del año 1990. Hemos pinchado algunos temas en pasadas ediciones de La Mirada Negra. Hoy me voy a quedar con uno de esos que no están llamados a salir probablemente a salir en radios, a ser muy radiados en diferentes programas, pero yo creo que es una curiosidad que debo compartir con vosotros, por lo menos así lo siento. Así que vamos a seguir con Gamma Ray y os vamos a pinchar un tema inédito que se titula Who Do You Think You Are, que aparece en el segundo redondo de este doble lanzamiento, en el cual aparecen algunas versiones demos y alguna cara B, y en concreto este Who Do You Think You Are, que tal vez, si no entro en aquel trabajo, pudiera ser, bajo mi punto de vista, porque tiene un tono tal vez algo más oscuro de lo que llevaba entonces Gamma Ray. Vamos a pincharlo. Aquí está en Gamma Ray nuevamente. We'll be right back. unos Gamma Ray muy rockeros, como podéis apreciar en este tema inédito aparecido en la edición de 2015 de Hidden for Tomorrow. O Do You Think You Are, también por eso tal vez quedara fuera precisamente de la edición original de este disco, y en esta ocasión lo han incluido en este nuevo lanzamiento remasterizado y con un montón de extras, canciones en directo, versiones demos, caras B, los bonus track que aparecieron en su día en el single de Heaven Can Wait, por ejemplo, también se incluyen en este Hidden for Tomorrow. Quería ponerlo también este tema y compartirlo con todos vosotros. Y ahora vamos ya con la banda invitada en el día de hoy, Night Fear. Los madrileños presentan segundo trabajo discográfico, Drums of War. Dejaron muy buena sensación con Inception, el álbum de debut, y continúan fieles a un puro heavy metal que para cualquier seguidor precisamente de este estilo, sin mayores condimentos, es decir, heavy metal muy puro, muy tradicional, muy power también, con mucha esencia, por ejemplo, del metal europeo. Para toda esa gente que os guste eso, o que nos gusta eso, yo creo que es un trabajo nuevamente irresistible. Así que lo vamos a presentar un poquito más en profundidad hoy, precisamente con Lorenzo Mutiozaba, el vocalista de la formación, al cual ya tenemos por aquí. Antes de hablar con él, pues vamos a pinchar algo del disco. Este Breakout, que me parece, a unas primeras escuchas, uno de los temas más destacados de la obra. A ver qué os parece.
We'll be right back.
Ahí veis cómo suena este cañonazo dentro de Drums of War, lo nuevo de Nightfear. Como digo, Breakout es el tema que hemos pinchado. Y da constancia de la buena forma de facturar puro heavy metal que lleva adelante esta formación madrileña, Nightfear. Formación madrileña, pero con cantante vasco. Viendo los buenos que son, uno pensaba, un tipo como este tiene que ser de aquí, ¿no? Y viendo ese pedazo de voz, yo no me duele en prendas decir, porque así lo pienso además, que en este estilo tenemos a uno de los mejores vocalistas, por lo menos de nuestro país. Yo por lo menos así lo creo, y así te lo digo. Lorenzo Mutiozabal, muchas gracias por estar aquí, y enhorabuena por este segundo trabajo de Nightfear, de tu banda.
Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros.
Y bueno, piropos que te lanzo y que realmente es porque lo siento. Creo que no hay muchas bandas facturando lo que es puro heavy metal, vamos a decirlo así, ¿no? No sé si decir true metal, ¿no? Como se dice por ahí, porque es un poco despectivo, pero al fin y al cabo, heavy metal sin mayores condimentos, de esta manera, ¿no? Verdaderamente, bajo mi punto de vista, fabulosa.
Hombre, al final nosotros, yo qué sé, hacemos lo que... No sé, siempre que hablamos del estilo de la banda, siempre decimos que está en el punto medio de los gustos de todos. Vale. Y bueno, pues... no lo sé, no lo hacemos pensándolo, ¿vale? O sea, no es algo que salga de una manera premeditada. Vamos a hacer heavy metal clásico, vamos a hacer power metal, o queremos hacer algo tipo alemán. Las cosas más o menos salen. Yo creo que en este disco hay quizás un poquito más de evolución con respecto al anterior. Sí es cierto que igual el anterior era más, había más influencias del heavy clásico, más tipo Dio y cosas de esas, aunque también había metal alemán. Aquí yo creo que, aunque siga habiendo de eso, creo que está más marcada la influencia power alemana, quizás, o sea, más velocidad, coros, de estos estribillos pegadizos, y bueno, se han marcado también ciertas cosas con un pelín, con un toquito, un toque así progresivo. No se puede decir que haya cosas progresivas, porque no es verdad, pero sí que, pues por ejemplo, Isma y Víctor, que son los guitarristas ahora de la banda, sí que les gustan mucho y en ciertos riffs y tal han metido ahí su impronta. Hemos metido partes trash, por ejemplo, este tema que hemos escuchado ahora, el final, a mí me suena súper trasero.
El final, sí.
Súper trasero, pero no solo con la voz, la instrumentación, los solos del final, que son así como alocados, hay mucho palancazo, mucha rapidez. En ese sentido no tendemos a coartar nada. Es lo que sale, hombre. A ver, si de repente a alguien le está saliendo una polca, pues oye.
Sí. O sea, al final lo que os define, independientemente de que, como dices, tenéis gustos diferentes, lo que os define, yo lo diría con dos términos, que es heavy metal. Power sí, porque tenéis esos ritmos más veloces y esa melodía vocal, y se ha achacado mucho siempre al metal alemán, que cuando surgía Halloween, ¿no? Vamos a decir un poco los pioneros por allí, o los que se toman como los pioneros, uno de los pioneros, lo que era heavy metal simplemente con algo más de velocidad y remarcando más las melodías. Pero no deja de ser heavy metal, al fin y al cabo, lo que os define, bajo mi punto de vista.
Sí, evidentemente. Además, yo soy de los que creo que últimamente se nos está yendo un poco la pinza con el tema de la definición de los géneros. Porque es que al final...
Tantas etiquetas, ¿no?
Ponemos 50 sí. etiquetas y después metal. ¿Sabes? Sí, Symphony, claro. Epics, en Hollywood, no sé qué, metal. Y dices, bueno, tío, o sea, a ver, o sea, quiero decir, es heavy metal, solo que estás maniéndole pues un detalle de tal o un detalle de tal, pero es heavy metal.
Claro, porque si no, aquí también, si nos ponemos a buscar algo de Hollywood metal, ¿no? También hay.
Claro, hay una intro orquestada y claro. tal, pero al final es un detalle para remarcar la historia, o sea, es heavy metal. Y bueno, pues dentro del heavy metal hay muchas bandas, muchos estilos que nos han influido a todos durante toda nuestra vida, y en cierta forma hay esa impronta en el disco, pero sí, efectivamente es heavy metal.
El listón estaba muy alto con Inception. No sé si vosotros seáis conscientes de lo bueno que era aquel disco, o incluso os sorprendió las buenas palabras que cosechó, la repercusión que tuvo por parte de la banda, no solamente por los seguidores o por la gente que os haya podido conocer con ese disco a nivel de prensa, sino también porque os colasteis en festivales, habéis hecho buenos conciertos también con bandas importantes. No sé si os sorprendió o os pilló incluso algo por sorpresa.
Nos pilló bastante por sorpresa el recorrido que llegó a tener. Porque a pesar de luego al final las composiciones y cómo quedaron los temas, que creo que quedaron bien y las canciones están de puta madre, pues bueno, pues al final tienes todas las limitaciones que tiene una banda al grabar un primer disco. pues a nivel de medios, de tal, pues al final lo intentas grabar un poco por tu cuenta y quedó un poco pues como quedó. Ahora también lo veo de otra forma porque hemos sacado este segundo, que objetivamente la producción está mucho más cuidada y está mucho mejor, entonces ya lo ves con esa perspectiva. Pero sí que nos sorprendió bastante el recorrido que tuvo el disco. De hecho, si habéis visto que, aparte de por otras razones, o sea, hemos tardado bastante en sacar este segundo disco, precisamente porque según iba pasando el tiempo, íbamos viendo que iba dando más de sí el disco, íbamos consiguiendo más cosas, y joder, o sea, vamos a seguir tirando de la cuerda hasta que se agote esto antes de sacar un segundo disco, y no cortemos las alas a lo que nos está dando esto.
Que no borre, ¿no?, de un plumazo anterior, claro.
Efectivamente. Entonces, pues figúrate, hemos, con este primer disco que... Yo, sinceramente, una banda que no sea de estas de Dream Team, de estrellitas del metal español, no sé si ha habido alguien, banda, empezar de cero, que haya conseguido lo que hemos conseguido nosotros con un disco. Tampoco es que hayamos conseguido la hostia, pero, pues no sé, te puedo decir, como girar con Unisonic, estar en festivales...
Con lo que cuesta, las dos cosas,
efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Estuvimos el otro día con Primal Fear en un festival en Zaragoza... Todo eso ha sido con un solo disco y normalmente la gente cuando saca un disco o incluso un segundo disco, al final lo que hace es tocar en bares, que es lo que nosotros estábamos haciendo hasta hace nada, ¿sabes?
Y es lo que igual no pensabais, tampoco claro, pasar de ahí. Claro.
Entonces, nos ha sorprendido muchísimo. Hemos tenido contactos con agencias, management y no sé qué, o sea, que realmente se veían interesadas y dispuestas a apostar por nosotros, y a nosotros efectivamente eso nos ha pillado absolutamente por sorpresa. ¿Que el disco era bueno? ¿Que nos gustaban las canciones? Pues sí, pero es que si no lo decimos nosotros...
pero evidentemente es que, claro, para vosotros lo eran, pero luego hay que ver, por ejemplo, la respuesta que tenía la gente con Unisonic. Yo recuerdo vuestra actuación con Unisonic. No sé si para ti puede ser de los mayores logros o el mayor logro, o te quedarías con otras cosas, pero ver la respuesta que tuvisteis, por ejemplo, en ese concierto, que ya había mucha gente viéndoos a vosotros, que fíjate lo que venía detrás, ¿no? Venía gente súper importante. Y que, sin embargo, dentro de ese cartel, no solamente es que no desentonarais, sino que a la gente vuestra propuesta le gustó, pero clarísimamente, hubo una respuesta muy grande. Eso dice mucho.
Hombre, efectivamente sí. O sea, nosotros cuando tocamos en directo, y lo mismo pasó en el otro día en Zaragoza, que figúrate quiénes estaba detrás nuestro. Saratoga y Primal Fear. Uh-huh. Saratoga dentro del metal español es todo. Y Primal Fear, pues figúrate. Y con Unisonic exactamente igual. Pues sí es cierto que nosotros salimos a tocar, sales un poco acojonado porque al final vas abriendo cartel, no sabes siquiera si la gente se va a meter a la sala a verte, pero ves que eso está vetado, ves que empiezas a tocar, ves que a la gente le gusta, ves que tú levantas las manos y la gente se viene arriba contigo y responde y tal. O sea, yo he estado viendo bandas internacionales de público y veo que sale el cantante y joder, es que le cuesta. Te cuento una anécdota de Pamplona, además, que es el concierto que tú estuviste viendo Unisonic. Sí. Después del concierto estuve hablando con Michael Kiske, ¿vale? De, bueno, qué tal el concierto, cómo ha ido todo, no sé qué, no sé cuándo. Y me dijo, la gente muy fría, tío. O sea, le costaba arrancar a la peña. Luego al final la gente se tiraba y evidentemente con los temas de Halloween, pues la gente se volvía loca. Pero con otros temas él... A ver, y eso no se lo dije yo a él, pero tampoco se puede decir que Michael Kiske sea Bruce Dickinson en el escenario. Encima iba con la rodilla
jodida.
Sí, estaba
cojo en ese día. Sí.
que es un tío que, bueno, que él se centra mucho en su interpretación y tal, y es un tío carismático y majete, pero que no es de los que va pegando saltos y por ahí, ¿no? Y él decía, ¿no?, la gente un poco fría y tal, o sea, que le costaba que la gente arrancase. Y joder, y yo... que para mí pensé, coño, pues a mí me dio una muy buena sensación el público. Entonces, pues joder, cuando tú ves que la gente responde contigo y la gente le gusta lo que estás haciendo y tal, pues es que es lo que dices tú. Al final no acabas de creértelo, dices, joder, realmente... Porque para nosotros no estamos en ningún lado. Nosotros seguimos haciendo nuestras cosas y tal, y muchas veces lo que a la gente le gusta y la repercusión que puede tener un disco no te llega o no eres muy consciente. Uh-huh. Cuando sales a un concierto, te pones a tocar y de repente ves...
Cuando pues ves eso, lo que hay delante, claro.
Tienes 1,000 personas delante, como era el caso de Unisonic o como fue el caso de Zaragoza, que de repente están pegando botes, uh-huh, ¿sabes? O hay gente que se sabe la canción o cosas de eso. Entonces, ahí flipas.
Está
ahí
claro
flipas.
Que a quien llega la música en IFIAR, sobre todo, evidentemente, si le gusta este estilo de música, yo creo que le convence. Yo es una sensación que tengo. El problema siempre es la difusión de la música, porque claro, hoy estamos en un programa como este, que no dejamos de ser un medio modesto, ¿no? Pero el problema es eso, que esto llegara a mucha más gente, pero al que le llega le convence.
Bueno,
siempre y cuando no sea seguidor del New Metal o de las nuevas tendencias, claro.
Sí, hay de todo. O sea, hay de todo. O sea, yo también conozco gente que... Yo además soy un poco obsesivo con estas cosas y me gusta hacer seguimiento de pues lo que se dice, de las crónicas que salen, las críticas, las no sé qué, y me meto mucho en internet a buscar...
Y también habéis tenido malas, ¿no?
Y en no malas, no tanto como la prensa en general muy bien con nosotros, ha portado de puta madre con nosotros, pero sí es cierto que hoy en día tenemos internet, que es un hervidero de trolls aquello, y la gente en su anonimato pues se dedica a soltar mierda, y entonces de cara a nosotros mismos pues simplemente porque en Rafa Basa saliese una crónica, que además una crítica del disco que además la hiciste tú, uh-huh, o que en un momento dado se pusiese un banner publicitario, lo que sea, y a la gente empieza a rayarse y empieza a pensar que estos tíos aquí tienen un padrino y aquí nos lo quieren meter por el culo, sea como sea. ¡Qué padrino! ¡Qué leches! Primero, si tenemos un padrino que está dispuesto a poner pasta o una discográfica o lo que sea, mejor, ¿no? Y segundo, aquí no hay padrino ni en nada. Aquí todo es fruto de nuestro sudor y nuestros esfuerzos. Es que aquí no hay historia.
Lo que pasa
es
que no puedes llegar a ser nadie si no te abuchean alguna vez.
No, eso,
o sea,
eso está
O sea,
claro.
Que eso ya lo estáis consiguiendo también.
Eso está claro.
Y cuando alguien le critican también es porque en algo destaca.
Ya.
Si no, a los que no destacamos en nada, por ejemplo, se nos critican menos. Eso es cierto.
No, eso es verdad. A mí me gusta. Yo siempre se ha dicho que lo mejor es que hablen de ti. Bien o mal, pero que hablen de ti. Y entonces, eso está bien. En general, estamos muy contentos. A la gente le gusta. Las reacciones generales. Ahora, por ejemplo, con el disco están siendo increíbles. Todavía hay que darle recorrido porque ha salido hace 3 días.
Sí, ha salido hace nada, claro.
¿Y ya
he visto que hay alguna crítica por ahí?
Sí, han salido 2 críticas por ahí del disco y estupendas las dos. Y en general súper bien. El otro día hicimos una presentación para medios en Madrid. Invitamos a todo el que pudimos. Vinieron bastantes, la verdad es que bastante sorprendidos. Nuestra agencia de management también sorprendida, porque al final la agencia de management lo que intenta hacer es ponerte los pies en el suelo. O sea, intentas montar una cosa esa y te dicen, a ver, no esperéis que esto... A ver, pues oye, también conocen bastante el mundo, que a veces la gente un poco huevos y tal, y intentan que no nos llevemos luego el chasco. Joder, pero es que luego aparecieron ahí un montón de gente. Y la reacción después del disco fue increíble. Y tal. Entonces, nosotros intentamos no creérnoslo, en el sentido de que, a ver, nosotros estamos donde estamos, esto es lo que hay y no... O sea, quiero decir, no somos nadie, entre comillas. Y es verdad. O sea, nosotros ahora peleamos para entrar en un cartel en un festival y no podemos pelearla ahora. Nosotros tocamos, claro, donde nos digan y a tomar por culo, ¿sabes? Es lo que hay. Entonces, pero bueno, sí es cierto que al final vas viendo ciertos reconocimientos que te agradan, ¿sabes? Y que al final es un reconocimiento al trabajo muy duro y a veces muy con mucho sufrimiento que haces, ¿sabes? Porque lo haces al final esto por amor a esto.
Claro.
No lo haces por otra cosa. Nosotros no nos ganamos la vida con
eso. Es lo primero. Y encima la recompensa, muchas veces siempre estamos mezclando dinero y demás, la recompensa es la satisfacción de hacerlo bien.
Sí, absolutamente.
O sea, yo creo que en ese sentido, pues aquí hay motivos para estar muy satisfechos. De hecho, habéis puesto hincapié, como decimos, en el sonido. No sé si era cuando teníais el disco entre manos y decíais hay que grabarlo, no sé si fue el objetivo primordial. Es decir, ¿cómo evolucionamos del primer disco, que estaba muy bien, a un segundo? ¿Fundamental era el sonido o tal vez, no sé, tampoco le pusisteis un excesivo hincapié en ello y había otras cosas también?
Hombre, había que intentar... Sí y no. O sea, quiero decir, teníamos como objetivo que sonase mejor que lo que sonó el primero. Eso, por supuesto. Teníamos más presupuesto... No presupuesto porque nadie nos lo pusiese, sino presupuesto de lo que habíamos hecho en giras anteriores, vendiendo merchant y tal. Entonces teníamos un dinerito ahorrado. Y luego pues al final luego no solo es el dinero, al final es que te veas rodeado de personas competentes,
claro.
Y personas que, y nosotros tuvimos la suerte de poder estar rodeados de gente buena, y que lo hizo con todo el amor del mundo, ayudándonos en todo lo posible para que pudiésemos afrontar. Por ejemplo, porque digo una cosa, nosotros las baterías las grabamos con Andy, batería de Los All Black y ex Saratoga y tal, caótica ahora, con Andy en sus estudios ahí en Madrid, y bueno, pues el dinero siempre era algo que había que pagar las sesiones, pues claro, pero el dinero siempre era algo un poco más bueno, pues ya lo pagaréis, ya veremos cómo lo pagamos o ya lo iremos viendo, pero lo importante es que se haga y se haga bien, ¿vale? Y el tío pues fuimos luego a su casa a revisar todas las sesiones, a hacer la edición y no sé qué, y el tío, un encanto con nosotros, y fenomenal. Y al final se nota cuando tienes a un tío haciendo las cosas con cariño y con ilusión, se nota, yo creo que incluso el resultado puede ser mejor que un tío que le pagas un pastizal y que es súper famoso, pero que al final se dedica a mezclarte o a hacerte las cosas como si está apretando tornillos en una,
totalmente de acuerdo,
en una fábrica, ¿sabes? Porque ya lo tiene automatizadísimo.
Por,
y
por eso no es cuánto se invierte, sino lo bien que se invierte.
Efectivamente.
Y acertar con
el, entonces, proceso. Efectivamente, no fue tanto la cantidad de pasta, sino saber dónde hacerlo exactamente. Con Dani estuvimos trabajando, que es nuestro técnico de sonido, y nos grabó el disco, como aparte
las baterías, el resto lo con Dani Blanco, ¿no?
Sí. Y fenomenal. Es un tío que, al final, con el que llevamos la hostia años trabajando, porque se viene a los directos con nosotros, porque es un amigo de toda la vida, y toda la tranquilidad del mundo con él, toda la confianza del mundo con él y él toda la ilusión del mundo en el proyecto. Y luego al final, con Max en Ucrania...
La masterización, que igual es algo que...
Masterización y mezcla.
Y mezcla.
La mezcla es básico en esto, o sea, es lo que te da el sonido realmente del disco. Y fenomenal.
Eso es algo que no hicisteis en el anterior, ¿verdad?
No.
En el anterior no.
Todo esto, el anterior lo mezcló Jebo.
Ajá.
Y fenomenal. El tío es un profesional de la hostia, se dedica a esto, tiene un estudio de la leche y funciona de puta madre.
¿Cómo disteis con él?
Porque el anterior disco de Solitude, con el proyecto este con Jebo, él cantaba. Jebo le conocía de un foro de no sé qué. Y él cantaba y...
De Reno Renardo,
sí,
de Valhalla.
Valhalla, Solitude.
Sí, para que la gente sepa que
sí. Y le conocía y él cantaba y en un principio le iba a mezclar Jebo el disco y al final se ofreció él a hacerlo, Max. Y lo hizo y quedó acojonante. Es un sonido brutal. Y entonces esta vez pues yo me puse en contacto con él y dije, mira, estas son nuestras condiciones, nuestro presupuesto es este. No sé si puedes... Y bueno, nos hizo un descuentazo de la hostia y sobre todo el tío lo hizo con una ilusión y con... No sé, al final sentías que era un tío totalmente involucrado como si fuese un miembro más de la banda. Uh-huh. Eso al final es lo que te da, yo creo, el punto y lo que al final hace que estés totalmente satisfecho con el resultado final.
Eso en cuanto a mezcla, masterización, ya hemos dicho también los estudios de grabación, lo que se recalca es que la producción vuelve a ser vuestra.
Sí, porque al final, total.
Nadie sabe mejor que vosotros cómo queréis sonar, ¿no? O habéis pedido, igual habéis pedido también opinión y...
Siempre, al final cuando tienes a gente rodeándote, siempre está bien dejarte aconsejar. Andy en las baterías, él tenía sus ideas, sus tal, y qué os parece esto, pues las cosas que no lo veíamos, y hay cosas que, pues mira, puede quedar bien. Lo mismo que Dani en el estudio, yo qué sé. A mí Dani me decía, estaba grabando voces, y me decía, quita, cambia esto. Y yo es que no me lo pensaba, porque es que luego además, a no ser que algo tuviese muy 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 claro, porque además es que toda esta gente tiene la perspectiva del tío que está afuera, que no está adentro. Tú al final, después de maquetar los temas, tocarlos 40 millones de veces en el local, no sé qué tal, pierdes un poco la perspectiva. Tú al final tienes tu cerebro con cómo tiene que ser esto así, y pierdes un poco la perspectiva.
Te saturas mucho también,
efectivamente,
claro.
Entonces, que tengas una opinión de fuera... más fresca, pues te puede venir bien. Y luego el Max a nivel de producción, efectos, incluso él ha metido, pues se oye al principio en Path of Victory como unas voces así raras en la intro y tal, las metió él porque creía que quedaba guay y dijo, mira, ¿qué te parece? Y dijimos, pues cojonudo. Y entonces él también ha aportado cosas y en general, pero sí es cierto que quien ha llevado la batuta a lo largo de todas las fases hemos sido nosotros y es que hemos decidido esto más así, esto más así.
Bueno, vamos a poner algo más del disco y luego hablamos también de contenido en sí mismo, ¿no? De los temas, de la historia conceptual que también contiene. Pero vamos a pinchar algo más de Drums of War, el tema que tú me elijas. Yo te dejo elegir a ti ahora. ¿Y cuál te gustaría que pusiéramos?
A ver.
¿Te los conoces, no?
Sí, me los conozco, pero es que es muy difícil. O sea, lo decimos y la gente se lo toma un poco a cachondeo, pero es que este tema no creemos que tenga ni un solo tema de relleno. Y es difícil elegir un tema.
Yo estoy también de acuerdo, ¿eh? No tiene ningún relleno.
Vamos a poner The Prophecy.
Venga, vamos a poner de Prophecy, que es la número 2, para que nos la seleccione María José. Y pues eso, una nueva muestra de buen heavy metal a cargo de Nightfear en este nuevo trabajo Drums of War, hoy presentado aquí en La Mirada Negra. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo suena The Prophecy? El tema que acabamos de escuchar de Drums of War, el disco de Night Fear, presentándolo aquí en La Mirada Negra junto a Lorenzo Mutiozabal, vocalista de esta portentosa formación de heavy metal, que nos presenta este disco, un disco que además tiene una historia conceptual, vamos a hablar un poquito de ella. Bueno, yo mi inglés no es excesivamente bueno, pero intento comprender más o menos un poco, meterme en el contexto y entender por dónde va la historia. Y aunque es una historia de ficción, aunque nos podría llevar al terreno épico y alguno puede decir, ¡buah, heavy metal tradicional con temática épica!, ¿no? Puede sonar un poco a lo mismo de siempre. Yo creo que es bastante fácil para todo el mundo que lo entienda un poco extrapolarlo a lo que vivimos en este planeta, ¿no? Aunque esto habla un poco más de universos, de planetas que se juntan y de una conquista, ¿no? Utilizando cierto material que se parece mucho a lo que ha pasado en la Tierra, por cierto, yo no sé si vosotros lo habéis hecho así o no, pero yo creo que es evidente que sí, ¿no? Que lleva una crítica implícita, ¿no? Bastante clara.
Sí, a ver, efectivamente hay dos cosas en la historia. Por un lado es el propio hilo conductor de la historia, que como bien dices es una historia pues épica y... Pero bueno, al final creemos que un hilo conductor tiene que tener, pero casi es más importante el propio contexto que la propia historia en sí, ¿vale? La propia historia, el contexto al final habla partiendo de la base de que la Tierra, o sea, la humanidad al final va a tener que buscarse las castañas en otros planetas si quiere seguir sobreviviendo, porque este planeta nos lo estamos cargando. Uh-huh. Eso es así. Eso ya empieza, es la primera bofetada esa. Luego, ¿qué pasaría si al finalmente eso se consigue? Llegamos a otros planetas. Al final la tecnología nos permite pues no solo estar en un planeta, sino poder estar entre diferentes planetas, conquistar distintos planetas, vivir en distintos planetas, que poder viajes entre ellos de una manera más o menos rápida y tal, y se establece como una pues como una nación, un conjunto de naciones en distintos planetas. Pues nosotros, tal como está ocurriendo en el mundo, y mira, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en París es una confirmación más de lo que creemos, creemos que vamos a seguir siendo fiel a nuestra propia naturaleza y a seguir cargándonos y jodiéndonos entre nosotros y cargándonos absolutamente todo. Es decir, las corporaciones lo mandan todo, el dinero lo manda todo, hambre, guerras y todo por recursos naturales, cargarnos todo lo que nos encontramos a nuestro paso y jodernos entre vosotros. Uh-huh. Básicamente eso es lo que y el hilo conductor, que aunque sí, aunque de primeras pues eso parezca la típica historia épica, simplemente es un hilo para llevarte entre esas diferentes situaciones y hablar entre esos distintos temas.
Además que luego está la doble vertiente. Uno es el contexto, que tú es lo que has explicado, y luego está un poco la historia personal, ¿no? Del héroe, que es un poco protagonista. Se pueden ver las dos cosas.
Sí, creo. Sí, efectivamente. Y además, sin querer destripar nada, yo no soy muy fan de los spoilers, sí que damos una... Aparte de que la historia sea épica y quizás cierta gente la pueda ver como algo un poco típica, sí que intentamos un poco tocar temas ya más... No solo el tipo del héroe que gana, el malo, no sé qué, sino intentar dar un poco de realismo. Se centra mucho también en los sentimientos de él. Además, no es la típica historia donde el malo gana y el malo... O sea, quiero decir... La vida al final no es los buenos y los malos, y al final los buenos ganan. Normalmente la vida al final te da unos palos de la hostia. Y entonces intentamos, de una manera ficción, de una manera amena, por decirlo de alguna forma, pero intentamos plasmar todo ese tipo de cosas y ver que en la vida, pues al final, pues eso, te pueden dar una hostia y te queda jodido y no hay una justificación. Simplemente, pues ya está tocado y ya está.
O sea, sobre todo se refleja muy bien esa doble vertiente, ¿no? Porque por un lado... Visto el universo, ¿no? O visto como civilización casi, o cuando hablamos de un país, parece que no somos nada, ¿no? Pero cuando te centras en un caso concreto, ¿no? Es cuando te das cuenta de que ahí, dentro de eso, vamos, de algo tan grande, hay vidas, ¿no?
Por supuesto.
Por eso yo creo que es lo que, para mí, bajo mi punto de vista, plasma muy bien el trabajo.
Sí, sí.
Y por supuesto, va acorde a los sentimientos que plasman las canciones, ¿no? Porque, claro, uno es muy bonito escribir una historia, pero uno cuando es un buen músico es cuando precisamente la música que es capaz de expresar con música, no solo con palabras, sino con música, lo que el contexto requiere y lo que la situación en concreto requiere, ¿no? Es decir, que igual tú no entiendes ni papa de inglés, pero te puedes dejar llevar por la historia y derramar una lágrima cuando hay que derramarla, cabrearte cuando hay que cabrearte, se transmiten todas esas emociones.
Bueno, efectivamente es lo que hemos intentado, que las canciones al final y la propia música del del disco acompañase cada situación y cada contexto y lo que en ese momento, pues, o la propia situación o el propio personaje o protagonista de la historia estaba sintiendo, lo que le estaba ocurriendo en ese momento, desde partes, como dices tú, de cabreo, o partes de muy, pues eso, agresivas y demás, a partes melancólicas, de, pues eso, pues... Pues lo que decías tú al final, en todo soldado, en toda persona, político, gente, cualquier persona que pueda estar involucrada hoy en el mundo, en el devenir de este planeta, al final hay personas allí y son gente. Y son gente que echa de menos a la gente que ha perdido, echa, yo qué sé, siente celos, tiene miedo, tiene y hemos intentado también plasmar eso, no solo con la propia historia, sino también con la música.
Claro, gente que tiene una vida, ilusiones, emociones, y está lo importante, está... La verdad que queda muy bien reflejado. Podría ser mucho marrón, no sé cuándo se os ocurrió, que la historia fuera conceptual, si ya se os había ocurrido antes de empezar a escribir el disco, o si muchas veces vas escribiendo canciones y dices, oye, mira, que me voy dando cuenta que esto se puede enlazar. ¿Cómo ha sido un poco? ¿Primero ya estaba pensado que iba a ser una historia conceptual, o a medida que surgen las canciones os vais dando cuenta de que esto puede tener un nexo de unión?
Más bien eso. A ver, hay muchas canciones en este disco que no están compuestas exactamente para el disco. Tú al final vas componiendo canciones y las vas dejando ahí en la recámara para cuando toque hacer disco o para cuando sea. A veces se utilizan, a veces no. Y entonces, pues sí es cierto que cuando nos al final dijimos, bueno, pues hay que grabar otro disco, pues empezamos a hacer recopilatorio, empezamos a coger canciones, empezamos a ver lo que había por ahí. Y a mí, en concreto, sí es cierto que después de hacer el videoclip, lo hicimos con Mario Ruiz de Crea. Mario es otro friki y le gusta también todo este tipo de historias. Entonces ahí desarrollamos un poquito más la historia de Pride, de la canción Pride. Uh-huh. Y la verdad, y de hecho ponemos una introducción con una especie de texto que contextualiza la canción en el vídeo y tal. Y la verdad es que me moló muy tanto el rollo. Yo ya tenía por detrás una historia y un contexto histórico y tal de lo que pasaba a todo alrededor. Dije, joder. En un principio dije, tengo que seguir esto de alguna forma. Y en un principio pensaba, pues, en otra canción o de un par de canciones en el siguiente disco. Pero según iban saliendo todas las canciones y se iban ya componiendo las canciones del disco, joder, yo iba viendo que a nivel, pues eso, de instrumental y tal... Sí que le veía un sentido a eso y ahí es donde vi potencial para poder hacer una historia conceptual. Y directamente lo que hice fue, pues eso, ponerme a escribir y sacar la historia. Y a raíz de ahí, pues empecé a colocar las letras, no sé qué. Luego sí es cierto que hay muchas canciones que ciertos arreglos, ciertas cosas, pues sí que se hicieron pensando ya con la historia en mente. Pero en principio... Todo eso surgió primero a raíz del propio vídeo y segundo, al ver que el conjunto de canciones sí que podía encuadrar una historia ahí.
Y bueno, sois una banda, pues, como decimos, muy de heavy metal, es decir, cuando hemos dicho lo de Hollywood metal, ¿no? Que hay alguna intro, pero sois una intro, quiero decir, más orquestal y tal, pero sois una banda que de momento no tenéis ni teclista ni nada por el estilo en la formación. Pero sí que es verdad que como recurso no dudáis en utilizarlo, ¿no? Y en esta ocasión, por ejemplo, hay un piano al final, ¿no?, del disco para cerrar la obra de una manera muy especial. Y está esa intro, como decimos, ¿no?, de Triumph of the Fallen, que también parte ese tema final en tres, ¿no? Y lo hace como un colofón final, ¿no? Bastante, vamos a decir, más llamativo que si simplemente dejáramos lo que es el tema en sí, ¿no? Triumph of the Fallen. Bueno, supongo que no penséis en meter el teclado como algo fundamental en la banda, ¿no? Pero está claro que como recurso en los discos sí que puede dar mucho juego, como en este caso.
Sí, sí, o sea, yo en discos soy... Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, el tema de los teclados en los discos, a no ser que efectivamente tengas un teclista en la banda, nos gusta, si lo utilizamos, hacerlo con cuidado, ¿vale? Porque luego no nos gustaría tener que andar tirando de samples y cosas de esas. Nos gustaría poder defender las canciones en directo y que suene lo más fiel posible a cómo suena el disco. Aunque sabes que es imposible. Sí. O sea, por ejemplo, en temas de coros, a mí en estudio se me pira la pinza. Y eso en directo, evidentemente, es imposible. O sea, pero sí que hay ciertas cosas que sí que nos... Por ejemplo, la balada... El poner un teclado es miracle, meter un teclado nos parecía que quedaba bien y que tenía que ser, y además es que son unos colchones, o sea, son cosas que luego lo llevas al directo, lo eliminas de la ecuación y no tienes ningún problema, pero en el disco sí que creíamos que tenía que estar ahí. Luego, evidentemente, pues el tema de la intro esa, pues al final es una intro que es una orquestación, es algo que lo puedes poner incluso pinchado como preludio para empezar a tocar el tema, y no, o sea, son cosas que se pueden llevar, ¿vale? Entonces nos gustaría, por ahora nos gusta mantenernos ahí. Todos los temas en general del disco, así como Inception, no tienen un teclado en todo el disco. Y nos gusta hacerlo de esta forma, nos sentimos cómodos. No sé si algún día en el futuro, yo qué sé, cambiamos y empezamos a meter más teclados o más historias, pero en un principio no es nuestra idea.
Y a nivel de trabajar la voz en el estudio, aunque se metan, pues, se puedan volver en algunos momentos con ciertos coros, no deja de ser muy destacada también a nivel solista. Por eso yo creo que luego en directo tampoco se echa de menos.
Bueno, son apoyos, como siempre suele haber en estribillos y demás, y pues no, o sea, quiero decir...
Aunque no me parece algo fundamental.
No somos Rhapsody.
Engalana la escucha del disco, pero no deja de haber un cantante que yo creo que se nota perfectamente que es una voz y una voz que...
Suele ser apoyos o de repente... partes de coros que se meten ahí como por detrás, que se entrelazan con la propia voz principal, que bueno, que en un momento dado en directo, si yo qué sé, si la gente responde y te canta la gente, o estos echan un cable y cantan por detrás algo y tal, puede quedar perfectamente bien. Siempre, evidentemente lo que intentamos es que la propia canción, con la propia línea básica melódica, funcione. O sea, que no todo se base en coros y tal. Pero sí que, hombre, en un estudio estás también para trabajar las cosas un poquito más. Tú tienes que sacar ahí la máxima expresión de la propia canción. Mm. El directo es otra cosa. Y nos gusta, y a mí me gusta sobre todo trabajar mucho con las voces. Me gusta meter coros, armonías de voz y tal. Me gusta, y además es un trabajo que me gusta mucho hacer. Me parece que además es súper agradecido, porque es que queda de puta madre. Pero siempre que luego el trabajo en directo no se quede ahí a medio camino, que luego las cosas funcionen bien en directo, no solo en directo, o sea, al final tú lo que haces es tocar en el local una canción, y cuando tú tocas una local la estás escuchando como sonaría en directo, porque sí, estáis ahí los cinco tocando y ya está. Si eso funciona y con eso ya directamente nos llena las cosas, estupendo. Y a partir de ahí, cuando ya vamos a entrar en estudio, ya es cuando ya se meten arreglos, se meten historias, se meten este tipo de cosas que enriquecen, pero claro, ya está.
Y que es importante que no ocurra como pasa en muchas ocasiones, que tienes un disco, me han pasado a mí, discazo de bandas, que dice, pedazo de disco que ha sacado esta gente, vas al directo y te das cuenta que aquello no suena como tiene que sonar, ¿no? Que te quedarías primero escuchando el disco antes que ver lo que has visto en directo, cuando tiene que ser al revés, ¿no? A pesar de que falten algunos detalles, el directo yo creo que siempre tiene que superar al disco, ¿no? La sensación que te produce. Y con vosotros, pese a lo cuidados que son vuestros discos, yo tenía también esa sensación, ¿no? Que en directo la banda todavía ofrece más esa fuerza, ¿no? Esa garra. Que muchas veces cuando tienes un disco tan cuidado como este, también puede ser un reto, por otra parte. Es decir, ahora cuando vayamos al directo, cuidado, que hay que defender esto, claro.
Hombre, a ver, efectivamente, nosotros nos consideramos una banda de directo. Nosotros nos hemos forjado en directos, además de garito. y nosotros creemos que es lo más importante para la banda, además sobre todo hoy en día. Evidentemente el disco es como, nosotros lo tomamos como si fuese el book de un modelo, de un actor cuando presenta su trabajo, mira, este soy yo, vale, pero luego tienes que actuar, y cuando te contratan tienes que trabajar, y cuando te contratan es cuando tienes que tocar en directo para una banda, y ahí es cuando tienes que dar el callo, y ahí es cuando tienes que demostrar. Si tú ahí no das el callo, no vas a llegar muy lejos. Entonces nosotros tenemos siempre eso súper claro. Nosotros no tenemos parafernalia del tipo grandes montajes y grandes escenarios y telones de la hostia y muñecos danzando por el escenario. Pues no tenemos presupuesto para eso, ni tocamos en sitios para poder hacer eso. Con lo cual, al final, ¿qué intentas? Primero, que sea una interpretación buena, que la gente esté, que le guste lo que oye. Y segundo, hacer una buena interpretación escénica. Es decir, moverte, o sea, que sobre todo que la gente cuando te vea note que hay buen rollo y que te lo estás pasando bien.
Que hay
bien.
Lenguaje gestual.
Exactamente.
También.
Y que te lo estés pasando bien, que haya buen rollo, que tú te muevas, que saltes, que se note que estés disfrutando y estés ahí dándolo todo con lo que estás haciendo. Si tú consigues transmitir eso, al final es cuando, yo creo que es cuando la gente lo pasa bien. Si tú al final eres un tío que está delante y está tocando como mirando la hora, a ver cuándo llega la hora de la comida para irse a con el tupper, ¿sabes? Pues entonces la gente te va a recibir con la misma actitud. Pues te mira así, muy bien, han tocado muy bien y ya está, ¿sabes? Y nos gusta eso. Y nos gusta cuidar el directo en ese sentido. Con lo cual, para nosotros esa faceta es importantísima.
Bueno, la portada, vamos a hablar un poquito de ella también. También puede resultar de primeras un poco típica para muchos, ¿no? Un paisaje destructivo. Pero a mí me llama la atención que he escogido como simbolismo el obelisco, ¿no? Que puede significar muchas cosas. Vosotros en concreto, ¿por qué un obelisco como en primera plana en esta portada? Ahora me dices, no tengo ni idea, algo había que poner.
No, exactamente. Sí, no, o sea, vamos a ver. Yo, la portada es de Xavier Amezaga, ¿vale? Es el mismo que hizo la portada que Inception. Y nos parece un crack el tío. Es un amigo mío desde que somos chiquiticos. Y nada, pues no dudamos ni lo más mínimo en recurrir a él para este nuevo disco. ¿Por qué todo esto? Realmente yo a él le di una serie de patos, una serie de ideas de lo que yo tenía en mente. Le hablé un poco de la historia. Y yo le dije que para la portada quería que en la portada se viesen dos facciones. Por un lado, el tema de la destrucción y el tema del mundo, digamos, futurista. Pero mundo futurista, pero que recuerde un poco a lo que tenemos aquí. O sea, pues yo qué sé, si pones una ciudad destruida, que sea una ciudad que sí, que se vea que sea futurista, pero que tenga cierto pie en una ciudad actual. Ese punto quería que estuviese en la portada. Y por otro lado, quisiese también que hubiese algo que diese un rollo más, yo qué sé, fantástico, esotérico, en cierta forma. Quieres que se viese esas dos vertientes, por un lado, más fantástica, más ficción, más épica o más, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, ese rollo de destrucción y de, digamos, visión pesimista del futuro, ¿vale? Entonces él salió con esa idea. Como el obelisco es más un símbolo que algo concreto que pueda aparecer dentro de la historia. Es la parte, digamos, pues eso, fantástica de la historia, la parte épica y junto con toda la parte de destrucción y de visión pesimista del futuro.
Bueno, luego el disco aparece con Rocksteady Records. Me has comentado antes que habéis tenido incluso gente que os ha podido contactar en un momento dado. No sé si Rocksteady, aparte de la distribución como ocurre a día de hoy, hace alguna cosa más, o si realmente de esa gente que ha contactado con vosotros nadie os ha convencido, no os ha gustado nada. Habréis tenido de todo, hasta gente que descaradamente, pues, vamos, lo que quiere es aprovechar, sacar tajada en un momento dado. En fin, no sé si Rocksteady Records hace algo y si ha habido alguna propuesta sobre la mesa que haya podido tener seriedad, o quién sabe, incluso hoy todavía la pueda haber para un
nosotros
futuro,
no sé. Nosotros, lo que por ahora, digamos, acuerdo y acuerdo de trabajo con ellos y de colaboración, tenemos con Crea. Con Crea, que es una agencia de management y luego aparte de producción audiovisual y tal, pero nosotros, bueno, es la que nos hizo el vídeo, pero con nosotros están ejerciendo de managers y es con los que trabajamos y funcionamos. Y además trabajamos muy a gusto con ellos porque son unas personas que ante todo respetan, digamos, la voluntad del artista. Te ayudan, pero no te imponen, ¿vale? Rocksteady Records en este caso realmente no es una discográfica como tal, aunque actúa en este caso así. Es una empresa que ellos lo que te ofrecen es, digamos, servicios para edición de discos. Ajá. Así en general. No, ellos te ponen a tu disposición, bueno, pues te hacemos la fabricación, te hacemos la distribución digital, te hacemos toda una serie de cosas que hacen falta, que muchas veces ni las piensas, sí, para poder editar un disco. Todo el tema del copyright, todo el tema del código de barras, toda esa historia. Incluso también te ofrecen la posibilidad de hacer envíos a medios de comunicación y tal. Nosotros, como estamos ya con una agencia de management, eso no nos hacía falta. Pero te ofrecen eso, y ellos tienen esos servicios ahí. Encima tienen unos servicios, la verdad, con unos precios muy competentes. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con ellos para poder contactar con ellos todos esos servicios y en el fondo, pues que hemos conseguido que nos hagan el disco y que nos distribuyan digitalmente. Y eso es lo que tenemos con Rocksteady Records. Pero no es una discográfica como tal, no es alguien con el que estemos en un roster y tal. Nosotros el roster estamos en Crea y es eso, es una agencia de management. Y yo creo que por ahora, hasta lo que nosotros hemos necesitado, es más que suficiente. No necesitamos a gente que nos imponga nada, ni nos... A ver, que si en un momento dado, es que ahora mismo las discográficas es un tema complicado, porque nadie está dispuesto a soltar pasta, claro. También es lógico, es el dinero suyo, ¿sabes? Claro, tienen que tener una cierta seguridad, entonces...
Y que las empresas van a lo rentable, si no hay rentabilidad no van a tener...
Hemos tenido contactos con gente de fuera, con discográficas de fuera, pero realmente al final no, siempre intentan ir a lo seguro, siempre intentan ellos llevarse parte de la tajada. Y si como del público no lo tienen seguro, pues ¿dónde intentan sacar tajada de las bandas? Y yo es que no, yo hablando con ellos lo he dicho, es que si intentáis buscar el dinero en las bandas, es que no lo vais a encontrar. Sí. Si es que es así, sobre todo en bandas más que están empezando. Entonces, con lo cual, las discográficas o contratan a gente que tiene ya un bagaje, sí. Como digo, es como las hipotecas, te dan la hipoteca a gente que no necesita una hipoteca porque tiene, claro, un montón de dinero, claro, porque son gente que no necesita una discográfica sino que se lo intentan llevar a su terreno para ellos tenerlo como para poder explotarlos, o está muy jodido, o está muy jodido que alguien apueste por ti de la manera tradicional, que es que fichan por ti, te hacen todo, la promoción, la distribución y tal, y se encargan de ponerte ahí. Y a partir de que estés ahí, intentar a ganar y ganar todos dinero, pero todos. Uh-huh. Eso ya, yo por lo menos aún no lo he encontrado.
Uh-huh. Bueno, se nos va echando el tiempo encima, así que tenemos que ir poco a poco cerrando, pero quiero hablar del futuro. ¿Qué planes podéis tener? Si me quieres anticipar algo, porque muchas veces estas cosas es no lo quiero decir todavía, porque luego se gafa, porque tal, pero igual hay cosas cerradas que sí que me puedes decir ya, ¿no? De cara al futuro de Nightfear, con un nuevo disco ilusionante, que tal vez, ya que hablabas, ¿no? De que ha contactado gente de fuera con vosotros, pues haciendo el estilo encima que hacéis vosotros, igual fuera, quién sabe, podríais tener más posibilidades, si hay planes de poder salir, aunque sea puntualmente, a hacer algún concierto fuera, no sé. Creo que no habéis salido, pero igual me equivoco.
No, no hemos salido. Así por de pronto, cerrado y encima, tenemos el día 27 la presentación del disco en Madrid. En la sala Lemon.
27 de este mes.
Sí, 27 de noviembre. Y tenemos la presentación oficial del disco, que vamos nosotros como cabezas de cartel y vamos a presentar el disco y a ver qué tal. Eso por de pronto. Luego hay cosillas por ahí que todavía están a medio cerrar. Es lo típico. No digáis nada todavía porque todavía, claro, no se sabe, claro, nada, claro, no sé qué tal. Pero bueno, hay cosillas por ahí. La idea nuestra en el fondo es, una vez que pase este año, porque ya para este año es bastante complicado, es empezar a presentar el disco en todos lados donde surja. Nuestra idea es viajar y irnos a todos lados donde se pueda. Por lo pronto en España. El problema de todo esto muchas veces, ¿dónde viene? Pues viene de que al final el hecho de moverte, viajar, la furgoneta, tal, el hotel y eso, requiere unos gastos que, pues eso, pues que hay que sufragar de alguna forma. Entonces, las cosas hay que mirarlas con mucho ojo. Entonces, o una de dos, o se te presenta una oportunidad muy buena de poder hacer una serie de conciertos o un concierto con alguien que sabes que te va a ver mucha gente y tal, o hay que mirar las cosas con mucho tiento, porque muchas veces irte hasta Cádiz, por ejemplo, por decirte algo, a tocar en una sala pequeña delante de 15 tíos, claro, no, y haber palmado la gasofa y el hotel, pues no sabes hasta qué punto compensa. Entonces hay que ver las cosas con mucha calma. Nosotros, nuestra filosofía es siempre no de repente coger y cerrar una gira de 20 sitios, sino que ir viéndolo caso por caso, y viendo cómo surge. Pero la idea es esa. Hombre, lo suyo y lo ideal sería que algún día algún promotor le hiciese gracia realmente traernos, confiarse con nosotros, como ha pasado, por ejemplo, en Zaragoza, sí, que al final no ganas dinero, pues tampoco lo perdimos, ¿sabes? Y
fíjate lo poco que se pide, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, nosotros eso es llegar allí, poder comer y poder dormir. Punto. No queremos más, ¿sabes? Y ya está. Y entonces, pues intentar cerrar una serie de fechas de esa zona. Pero todavía lo estamos intentando, mira. Pero esa es la idea para el 2016. Respecto a lo de salir fuera, pues como ya te digo, por ahora lo que estamos intentando es buscar un poco de promoción de una manera más o menos seria por fuera. Porque sin promoción y si nadie te conoce, es complicadísimo. Ya veremos. O sea, quiero decir, es la misma problemática, pero llevado mucho más allá. Mucho más gasto, mucho más dinero y tal. Tienes que ser mucho más cauteloso.
Bueno, pues por mi parte creo que nada más. No sé si estamos ya, María y José, fuera de tiempo. O casi, sí, fuera de tiempo ya. Se nos ha pasado un poquito la hora, pero bueno, estamos aquí a gusto. Y para nosotros un placer haberte tenido aquí, Lorenzo. Que esta es vuestra casa, que desde la anterior ocasión que vinisteis por aquí, pues ya os lo dije. Que además nosotros hacemos esto, no tenemos detrás nada. Lo decimos con sinceridad, nos gusta En primer lugar, nos gusta la música, nos gusta el rock, nos gusta el heavy metal y nos gusta este trabajo, este Drums of War de Nightfear, que es el segundo ya en vuestra carrera, y que por mi parte solo me queda agradecerte que hayas estado aquí, que encima además físicamente aquí en nuestros estudios, que hayas aprovechado la oportunidad de que te vienes un fin de semana de Madrid aquí y decides pasar un ratito con nosotros. A mí eso me parece un detallazo, porque ha sido además por tu parte. Estoy por ahí, ¿te importa que podemos estar un ratito? Y digo, por supuesto, vamos, yo encantado de que hayas perdido una hora con amigos, familiares y demás, para estar aquí con nosotros. Y para terminar, pues no sé si quieres añadir algo más, pues lo puedes decir ahora, vamos.
Pues nada, que muchas gracias a vosotros, porque en el fondo nosotros, sin vosotros, tampoco, o sea, sin nadie que nos haga, que los demás nos oigan, no, tampoco podemos llegar muy lejos, que para mí es un placer, que siempre estamos muy agradecidos a gente como vosotros que dais cobertura y realmente se ve que hay ilusión y que os gustan las cosas y que nos dais cancha. Y nada, lo único que dar gracias a ti, gracias a la gente que nos oye y gracias por todo lo que estamos recibiendo a raíz de este disco, que la verdad es que está siendo la leche.
Vamos con, ya que antes te ha costado mucho elegir, vamos con Drums of War.
Venga,
creo que es un cañonazo, ¿eh? Si no te importa, terminamos con ella.
Me parece fenomenal.
Pues gracias, Lorenzo, y con ella terminamos la entrevista y también el programa. Volvemos a estar con vosotros. Ah, me dice María José, ¿qué número? La 10, María José. Nos la selecciona. Y lo dicho, con ella cerramos entrevista y programa, así que estaremos con vosotros en la próxima, visitando siempre en lamiradanegra.es. Hasta otra.